Rechazan en Argentina el envío de personal médico de Cuba.
Departamento de Estado pide a los países que buscan ayuda médica de Cuba que examinen acuerdos y eviten explotación laboral.
Temor por la posible propagación del COVID entre la población penal cubana.
Inestabilidad y precariedad en el abastecimiento de agua preocupa a los cubanos.
Aprueba el 60% de los estadounidenses la gestión del presidente Trump en crisis del coronavirus.
14.000 jubilados de la salud en Nueva York se reincorporan para socorrer a víctimas del COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos sean a la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Desde el Estudio Ale saludamos al equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción y Dolivia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición se encuentra Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 2 minutos damos inicio a nuestra primera media hora de noticias con las informaciones de Cuba.
Diputada argentina recalcó que de nuevo el gobierno de La Habana salta a la palestra pública por la acusación de que sus misiones humanitarias implican delitos de tráfico humano y esclavitud moderna. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de la política.
La propuesta del régimen cubano de mandar a 500 profesionales a prestar servicios en Argentina ha sido rechazada por políticos, médicos y asociaciones de salud de la nación suramericana y ha puesto de nuevo en la palestra pública la acusación a las autoridades de La Habana ante organismos internacionales por los presuntos delitos de tráfico humano y esclavitud moderna. La diputada Lucila Lehmann de la coalición cívica es una de las que se ponen a la contratación de galenos cubanos.
Los agentes de seguridad del Estado amenazan a los médicos y a sus familias, se apropian ilegalmente del 90% del salario que los países pagan y les quitan sus documentos para que no se puedan escapar, entre muchos otros métodos de control. Se conocen denuncias también de que las misiones médicas sirven para la infiltración de agentes de la inteligencia cubana, aunque no haya tantas pruebas contundentes como sí las hay. Sí está probado que las misiones médicas cubanas conllevan al trabajo esclavo.
Asimismo, la representante por la provincia de Santa Fe recalcó que ninguna crisis y ninguna circunstancia justifica aprobar un acuerdo de cooperación con otro gobierno que implique que Argentina sea cómplice de condiciones laborales infrahumanas.
Genera muchísima curiosidad que luego del regreso de Cuba del actual vicepresidente de Argentina surja esta posibilidad. Esto representa muchas sospechas de que por detrás hay más bien acuerdos políticos y de financiamiento que una preocupación real por la salud de los argentinos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La División de Derechos Humanos, Democracia y Trabajo del Departamento de Estado publicó hoy en su cuenta de Twitter que el régimen de La Habana retiene la mayor parte del salario de médicos y enfermeras en las misiones médicas internacionales, exponiéndolos a condiciones laborales atroces.
Debido a esa situación, es que la entidad diplomática pide a las naciones que buscan ayuda de Cuba para luchar contra el COVID-19 que examinen los acuerdos para poner fin a los abusos laborales.
Y aumenta el temor ante el avance global de la pandemia COVID-19 y su posible propagación en las cárceles cubanas. José Luis Ramos tiene el informe.
Antonio González Rodiles, director del proyecto Estado de SAP, ha alertado sobre los riesgos de un contagio masivo por coronavirus en las cárceles cubanas.
Es un tema muy serio porque ya hemos oído de confrontaciones que se han dado entre los presos y mantienen la vigilancia de estos centros, la preocupación que tienen ellos.
Aunque públicamente no se manejan cifras oficiales actualizadas y verificables, organizaciones no gubernamentales denuncian una sobrepoblación en las prisiones de Cuba.
En Cuba la cantidad de presos, entre presos políticos y presos comunes, la población penal es realmente altísima.
Las autoridades cubanas anunciaron varias medidas para prevenir la expansión del COVID-19. Rodiles enfatiza que las condiciones carcelarias siguen siendo muy duras.
Son terribles. Si hay condiciones condiciones pésimas de higiene acá en la calle y en la vida común y en los hospitales, imaginémonos lo que están pasando los presos, la comida que están consumiendo, bajo qué medidas se está incluso elaborando todos esos alimentos, la falta de medicamentos dentro de las prisiones, el hacinamiento, la falta de agua. O sea, realmente yo creo que en este momento debería ponerse un foco tremendo en los presos, en el caso de los presos políticos, porque el riesgo para la vida de ellos es altísimo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Muchos cubanos están preocupados por la situación que enfrentan con el coronavirus debido a la inestabilidad y precariedad del abastecimiento de agua. Ivette Pacheco ofrece un reportaje al respecto.
Muchos cubanos se preguntan por estos días cómo llevar a cabo las elementales medidas higiénicas para evitar contagiarse con coronavirus cuando en diferentes provincias del país es alarmante la situación con el abastecimiento de agua potable. En la capital cubana, Radio Martí pudo conversar con la activista María López, quien reside en Centro Habana. Desde allí nos dijo:
en Centro Habana el agua está llegando a los hogares cada 3, 5, 6, 7, 8 días. No tenemos la higiene necesaria para cuidarnos, no solamente del coronavirus, cualquier otra enfermedad.
En una reciente intervención en el programa La Mesa Redonda, Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, aclaró que el gobierno cubano ha analizado las opiniones del pueblo y se toman medidas para mejorar el abasto de agua en el país, con énfasis en la capital. Sin embargo, en La Habana Vieja, una persona que se identificó como Alberto Pedro afirmó a Radio Martí no tener este tipo de problemas en su vivienda.
Es incierto, hay bastante donde quiera.
También desde la ciudad de Matanza, un residente que dijo llamarse Aciel Cardoso nos manifestó:
aquí no hay ningún problema con el agua.
En otra parte de su intervención en la mesa redonda, el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba expresó que en la zona oriental de la isla, los acumulados de precipitaciones en marzo han estado al 15%. Precisamente desde Santiago de Cuba, Yadira Betancourt dijo a Radio Martí:
las personas se quejan frecuentemente porque el ciclo de llegar el agua ahora es de un mes a dos meses. La situación del agua aquí en Santiago de Cuba es crítica. Aquí nosotros no tenemos condiciones para tener esas medidas higiénicas porque no tenemos los recursos necesarios, fundamentalmente el agua, que no nos puede faltar en nuestros hogares. Ya por ahí estamos perdiendo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la embajada de Estados Unidos en Cuba, a través de su cuenta de Twitter, recuerda que el régimen de La Habana no reconoce la nacionalidad estadounidense de los ciudadanos estadounidenses nacidos en la isla y exige a los ciudadanos cubanos con doble nacionalidad que entren y salgan de Cuba usando pasaportes cubanos.
Debido a ello, los ciudadanos estadounidenses nacidos en la isla serán tratados como ciudadanos cubanos y pueden estar sujetos a restricciones y obligaciones, dice la publicación de la representación diplomática de Estados Unidos.
Y en el sur de la Florida, un activista en favor de la democracia en Cuba aclara que las sanciones impuestas por Estados Unidos al gobierno de La Habana no impiden gestiones humanitarias para ayudar al pueblo cubano contra el coronavirus. Pedro Corzo informa al respecto.
La alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pidió que las sanciones impuestas a países como Irán, la República Popular de Corea, Venezuela y Cuba deben ser reevaluadas de manera urgente. Una situación que, según el activista pro derechos humanos y dirigentes del Centro para una Cuba Libre, John Suárez, está prevista en lo que respecta a Cuba en la legislación estadounidense.
Bueno, primero yo creo que es importante subrayar y señalar que la ley de reforma de las sanciones comerciales y mejora de las exportaciones del 2000, conocido en inglés como TEFRA, fue una ley que fue designada precisamente para enfocar en el tema de productos de comida y también de cuestiones de salud y de medicina que no deberían impactar al pueblo cubano las sanciones americanas en esa materia. Entonces, la preocupación de Bachelet es que en el contexto de la pandemia mundial se puede obstaculizar la atención médica. Basado en las leyes de Estados Unidos del año 2000, ya hace 20 años, se han designado precisamente para evitar eso. Entonces, esta cuestión de reexaminar este tipo de sanciones dentro del contexto de las sanciones de Estados Unidos hacia Cuba ya no es necesario. Yo creo que lo que sí es necesario, y lamento que la señora Bachelet no lo está diciendo, es más transparencia del régimen cubano, más acceso a productos higiénicos, que lo que entendemos es que hay limitaciones puestas por el propio régimen para eso poder entrar sin tarifas dentro de Cuba para ayudar al pueblo cubano con los jabones, desinfectantes, etcétera.
Por otra parte, Suárez demanda que la comisionada exija al gobierno cubano transparencia y permita el ingreso de productos de aseo para la población. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Una reportera de la agencia independiente Palenque Visión denunció las acciones represivas del régimen contra ella por ejercer su trabajo de periodista y también las amenazas lanzadas contra su hijo de 14 años. Ariana González entrevistó a Yadisley Rodríguez Ramírez.
Yadisley Rodríguez Ramírez, reportera de la productora Palenque Visión, fue arrestada y amenazada por la seguridad del Estado en Camagüey por publicar en las redes sociales la situación del preso político Misael Cané. La publicación de Yadisley aludía al trato vejatorio que las autoridades carcelarias realizan en la prisión de Kilo 7. Cuando la activista intentó salir de su domicilio el pasado 8 de marzo, fue detenida por la policía junto a su esposo y el activista Dixan Gaín Zamoré. Durante la detención, los oficiales le quitaron el teléfono celular y la amenazaron con sus hijos. Días después, su hijo mayor sufrió amenazas y así lo narró la reportera a Radio Martí.
El oficial Gallo me dijo, vas a llorar lágrimas de sangre, te vamos a dar donde más te duele, te vas a arrepentir de todo lo que hiciste. Eso fue el día 8 de marzo. Y el miércoles 11, mi niño de 14 tiene costumbre, como todos los niños de aquí del barrio, se van a jugar fútbol a la presa de Montecarlo. Allí todos los niños se van. Y cuando iban saliendo, como a las 6:00 de la tarde, él se quedó atrás de tomar agua. Y cuando dice que cuando venía caminando, 4 hombres lo cogieron por el cuello con un palo, no sé qué. No quisieron hacerle nada porque si lo hubieran querido hacer, lo hubieran hecho, ¿ves? Fue simplemente para sembrarle el terror al niño, como lo hicieron, que el niño llegó aquí llorando en shock, que no me hablaba, no me decía nada. Yo fui a la seguridad, los volví a denunciar, les dije de que a partir de este momento, un rasguño que mis hijos hicieran, lo responsabilizaba a ellos.
La usurpación de funciones es un delito por el que la policía política amenaza a los periodistas independientes. La escalada represiva contra los periodistas independientes se ha intensificado en el año 2020, durante el cual han sido amenazados u hostigados de diferentes formas, como ha documentado la Asociación Pro Libertad de Prensa. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y Rolando Rodríguez Lovaina, líder de la Alianza Democrática Oriental, informa cuál es la situación que se vive en la más oriental de las provincias cubanas, Guantánamo, ante la pandemia del coronavirus.
Guantánamo está sujeto a las normas que se han dictado en las últimas horas. Cero transportación, la permanencia en las casas, las tiendas, las colas de la gente para comprar temas de aseo, en contra de la norma esta de la distancia de un metro. Había muchas colas en muchas tiendas. Yo creo que está transcurriendo aquí, como se sabe, todavía no se ha dado caso de positivo de COVID-19. Guantánamo tiene una particularidad que tiene históricamente estado cercada militarmente por la cuestión de la base naval, que le es más fácil, a diferencia de otras provincias, tomar medidas y cerrar, porque toda la vida los guantanameros han vivido bajo este control militar. Según opiniones de los transportistas privados, pues están revisando los carros privados que no vayan con pasajeros extranjeros, o sea, con turistas. La cuestión interesante de todo es que sí, parte de las quejas que tienen los pobladores de acá es que ¿por qué esta medida no se tomó antes? ¿Por qué llegó a radicalizarse de momento la transportación interna? Y dentro de todas estas cosas, estas peripecias de mantener un poder, pues está la cuestión de también la ventaja de poder ahorrar combustible.
A las 11 de la noche, 14 minutos, damos inicio a la lectura de las informaciones sobre Venezuela.
Y el presidente en disputa de ese país, Nicolás Maduro, denuncia un plan que él acusa a Estados Unidos y Colombia de organizarlo para atacar a su país. Jorge Orellana informa.
Nicolás Maduro volvió a afirmar que existe un supuesto plan violento que se teje desde el poder en Colombia y bajo unas órdenes que provienen de Estados Unidos para atacar a Venezuela en medio de la pandemia del COVID-19 que ha registrado 91 contagiados en territorio venezolano. Un núcleo terrorista que se entrena en Riohacha, Colombia, está compilando armas y dice que va a atacar a Venezuela en cualquier momento, dijo Maduro y añadió.
Yo me he visto obligado a alertar a nuestro pueblo de conspiraciones que lamentablemente continúan y se hacen muy peligrosas por el odio que manejan.
En declaraciones transmitidas por la televisión venezolana, Maduro detalló que una célula terrorista se estaba entrenando en territorio colombiano y que fue descubierta.
Fue capturado una persona con un vehículo que se trasladaba de Barranquilla a Riohacha. Fue capturada esta persona con un arsenal de armas. Se llama Jorge Alberto Molinares Duque.
El gobierno colombiano no emitió ninguna reacción oficial hasta el momento. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y también en Venezuela solicitan flexibilidad para permitir a los pacientes con problemas renales llegar a los centros de tratamiento. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Los pacientes trasplantados y quienes reciben tratamiento de hemodiálisis forman parte de uno de los sectores más vulnerables del país en condiciones normales, y más aún en medio de la coyuntura actual planteada por la pandemia del COVID-19. Lucila Bellutini, miembro de la Junta Directiva de la Organización Nacional de Transplante de Venezuela, dijo a La Voz de América que considera importante el trabajo y el esfuerzo actual de los cuerpos policiales desplegados en la calle. Sin embargo, considera necesario que sean instruidos para que sean más flexibles a la hora de permitir la circulación de pacientes que requieren acudir a las unidades de hemodiálisis debido a que su vida depende de llegar a esos centros.
Que no los dejaron entrar al metro, les decían que era por la seguridad del niño, pero la persona no tenía cómo pagar o un taxi, y fue gracias a una persona que oyó lo que estaba sucediendo y que le pagó el taxi para que ese niño lograra llegar a realizarse su diálisis.
Bellutini destacó que la organización que representa agradece que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales haya implementado rutas especiales para transportar a pacientes. Sin embargo, insiste en que hace falta mucho más, pues afirma que en el interior del país, donde se registran importantes dificultades para surtir combustibles, los pacientes renales no son prioridad.
La imposición de la gente de seguridad, de aunque ellos vean que tienen un catéter o que tienen una fístula, de decirles que deben dar la vuelta y volver a sus casas para guardar la cuarentena.
La Organización Nacional de Transplante de Venezuela reiteró que los organismos de salud del gobierno no están entregando los medicamentos necesarios para evitar que los pacientes trasplantados rechacen los órganos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y revisamos a continuación las noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump dijo que algunas zonas del país podrían abrir antes que otras. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Trump nuevamente habló ampliamente en la sesión informativa diaria de la Casa Blanca sobre la respuesta del gobierno en la crisis del coronavirus. Dijo que seguía comprometido a reiniciar la vida normal en todo el país, aunque en particular dijo que probablemente solo serían secciones del país, posiblemente aquellas menos afectadas o con menor riesgo de un brote. El presidente Trump ya ha dicho que está considerando aflojar para el día de Pascua las pautas de distanciamiento social en medio de las crecientes consecuencias económicas, pero los funcionarios de salud pública advierten que ese enfoque podría sobrecargar rápidamente los sistemas hospitalarios y costar más vidas. Trump además opinó que los que se oponen a su idea de reabrir negocios en algunas semanas quieren que la economía falle y dañar sus probabilidades de ser electo. Él dice que él cree que hay algunas personas que no quieren que el país se reabra muy rápidamente, que hay ciertas personas que quieren un desempeño financiero pobre porque piensan que es bueno para derrotarle en las elecciones. Mencionó además que firmaría un paquete de ayuda de $2 billones para aliviar el impacto económico de la pandemia enseguida que sea aprobada por el Congreso, y alentó a los legisladores que lo hagan. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la gestión de la crisis del coronavirus del presidente Donald Trump recibe el visto bueno de los ciudadanos con un 60% de aprobación, según la reciente encuesta realizada por el prestigioso Instituto Gallup.
La aprobación en general entre los ciudadanos es una de las más altas obtenidas en su término presidencial, con una valoración positiva del 49%, 6 puntos más que la anterior encuesta, que reflejó un 44% de positivo.
El desglose de la aprobación se manifiesta de la siguiente forma: 94% de los republicanos se muestran satisfechos, junto al 60% de los independientes y el 27% de los demócratas.
En aspecto general, las cifras en cuanto a la aprobación de la gestión presidencial también muestran un significativo y repentino ascenso ostensible en lo que respecta a votantes independientes y demócratas, ambos muy inusuales, citando las palabras textuales del informe de Gallup.
Y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dio a conocer que 40.000 profesionales de la salud jubilados se han inscrito en la Fuerza Estatal de Salud para socorrer a los infectados por el COVID-19. Informa a nuestra corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez.
En su rueda de prensa diaria sobre la situación del COVID-19 en Nueva York, su gobernador Andrew Cuomo habló sobre la necesidad en el estado de contar con al menos 30.000 ventiladores médicos, aunque Nueva York ya cuenta con 4.000 y ha podido adquirir 7.000 más. Se plantea la posibilidad de emplear un ventilador por 2 pacientes, práctica adoptada en Italia, donde también escasea el equipo médico. El gobernador Cuomo dijo que se necesitan equipos médicos, medicina y personal médico, en especial cuando los que atienden a pacientes se están enfermando. Según el gobernador, se organiza en el estado un equipo de profesionales médicos ya jubilados.
Working on putting together a surge healthcare force. Go back to the retirees, go back to nurses and doctors who may not be in the hospital.
Es una fuerza médica de jubilados, de médicos, enfermeras, y les pedimos que se inscriban en lo que es una labor de reservistas. Ya se han inscrito 40.000 profesionales médicos para esta fuerza de reserva. Entre estos, anestesistas, médicos, cirujanos, enfermeros, terapistas, entre otros. Nueva York es epicentro del 28% de los casos en Estados Unidos. Andrew Cuomo dijo que la permanencia en los hogares de neoyorquinos ha frenado el surgimiento del coronavirus, pero que aún se aguarda lo que sería el embiste principal en las próximas 2 a 3 semanas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Según el último conteo de la Universidad Johns Hopkins, muestra que hay más de 1.000 muertos por el coronavirus en Estados Unidos. Y la rápida propagación del virus en Nueva York y el viaje de ciudadanos hacia otros estados motiva fuertes llamadas a mantener una autocuarentena. Y el informe con Yoconda Tapia.
La Organización Mundial de la Salud expresó su profunda preocupación porque Estados Unidos podría convertirse en el epicentro mundial del brote del COVID-19. La portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Harris, dijo en Ginebra que ha habido una gran aceleración en las infecciones por el COVID-19 en Estados Unidos. Sin embargo, esta preocupación aumentó considerablemente luego de informes que dan cuenta de la decisión de varias personas de abandonar el estado y la ciudad de Nueva York, trasladándose a otras ciudades en otros estados. Este tema fue incluso abordado en la conferencia de prensa ofrecida en la Casa Blanca el martes, y fue la doctora Deborah Birx, integrante de este grupo, la que dijo.
But to everyone who has left New York.
Pero para todos los que se han ido de Nueva York en los últimos días, deberían estar en cuarentena durante los próximos 14 días para garantizar que el virus no se propague a otro. Tanto la doctora Birx como el doctor Anthony Fauci y el propio vicepresidente Mike Pence se esforzaron en hacer un llamado a esas personas para que se sometan a una autocuarentena para evitar la propagación del virus.
The White House Coronavirus Task Force.
La fuerza de tarea del COVID-19 de la Casa Blanca está llamando a cualquier estadounidense, en primer lugar, si se encuentra en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York o en otro lugar, para que tome las pautas que emitimos y evite los viajes no esenciales.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y a esta hora, mis amigos, revisamos el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los dos anticiclones de 1028 milibares, uno sobre el norte de la Florida y el otro sobre las aguas del Atlántico, se han fundido en un fuerte anticiclón de 1035 milibares que se extiende desde las Azores sobre la Florida, las Bahamas y Cuba y el resto de las Antillas, con condiciones del tiempo muy estables y un ascenso de las temperaturas, pero muy discreto. Para Cuba esta noche tendremos poca nubosidad. En la mañana tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con lluvias muy aisladas. Las mínimas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas para el jueves entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte parte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y en el norte occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Sí, señor, tiempo para los deportes con Pepe Lacayo. Buenas noches, Pepe.
Muy buenas noches, Paul. No es que quiera sonar como un disco rayado, pero es que todos los días tenemos nuevos torneos de deportes, cualquier deporte, que va a ser o es en este momento aplazado, pospuesto, cancelado por el coronavirus. Y ahora el mundo del tenis fue afectado. Se avisó hoy que el abierto francés, que generalmente se juega en mayo, el de Roland Garros, fue postergado hasta el 20 de septiembre al 4 de octubre. Ustedes recordarán que este es el segundo torneo a nivel de Grand Slam del campeonato de tenis, uno de los mejores pagados del planeta. Y justamente se juega en cancha de arcilla y es un torneo que siempre ha sido dominado por Rafael Nadal, por lo menos en los últimos 12 años. Da la casualidad que ellos tomaron la decisión de postergarlo hasta el 20 de septiembre y no contaron con los tenistas. O sea, tomaron esta decisión y los tenistas a todos les cogió por sorpresa. Y ahora, por supuesto que van a ir, porque no hay nada en ese momento que sea más importante que el torneo de Roland Garros, si es que se llega a celebrar. Ahora, los organizadores del torneo británico de tenis Wimbledon, el que se juega en cancha de pasto o de grama, por decirlo así, se van a reunir en los próximos días para ver si posponen el Wimbledon, que generalmente se juega la tercera semana de junio hasta la primera semana de julio. Este año iba a arrancar el 29 de junio. Bueno, yo no sé a dónde lo irían a meter en el panorama del deporte internacional, porque recuerden que el Abierto Norteamericano se juega a principios de septiembre, entonces ahora está el Abierto Francés a finales de septiembre, entonces me imagino que al menos que ellos puedan meter Wimbledon a mediados de octubre o noviembre, que lo dudo mucho porque en Londres llueve casi todos los días en el otoño, especialmente octubre y noviembre. Yo no sé hasta cuándo irán a postergar Wimbledon. La decisión debería de llegar en los próximos dos días. Ahora, esta tarde en Al Duro y Sin Guantes, por si acaso se lo perdieron, y yo sé que mucha gente no pudo escuchar, estuvimos resumiendo la temporada 1975 del béisbol de las Grandes Ligas, que tuvo varios peloteros cubanos tuvieron mucho que ver en esa postemporada, entre ellos Luis Tiant, el pitcher de los Medias Rojas de Boston, que en la postemporada se lució, ganó las tres aperturas que realizó, pero Tani Pérez estuvo un poquito mejor. El muchacho de Violeta batió promedio 290 en el campeonato de la Liga Nacional y luego reventó tres jonrones impulsando siete carreras en la Serie Mundial, y gracias a él los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Medias Rojas de Boston 4-3 en la Serie Mundial, que para muchos, si ustedes hacen una encuesta y le preguntan a los expertos en la materia cuál fue la Serie Mundial más dramática en toda la historia del deporte, y estoy seguro que ellos les van a decir, si no en la primera opción o segunda, pero 1975 va a estar entre las mejores series mundiales en la historia del deporte. Y también estuvimos hablando, como un día como hoy, comenzó el pleito, en 1981, comenzó el pleito legal para ponerle luces al histórico estadio Wrigley de los Cachorritos de Chicago, como esa batalla contra la ciudad, contra el Estado y contra las Cortes, duró 8 años para por fin ponerle luces a ese histórico estadio y se jugara partidos por la noche. Hasta 1988 en Wrigley todos los partidos comenzaban a la 1 de la tarde, porque ya a las 5 todo el mundo para su casa y las luces no existían, y por eso la televisión y el béisbol de las grandes ligas les dijo a los cachorritos, pongan luces o no va a haber postemporada ni partidos nocturnos. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se eleva a 57 los enfermos por el coronavirus en Cuba y casi 1.500 hospitalizados.
Detienen en Holguín a Eber Ramírez, activista del CIF.
Cita a la policía cubana a dama de blanco María Cristina Labrada.
Consideran el caso de José Daniel Ferrer como crimen de lesa humanidad.
Detalles de las penurias en Nuevitas con la crisis del COVID-19.
Identifican nuevos síntomas del coronavirus.
Cómo mantenerse activo y saludable durante la cuarentena, hablan los expertos.
Consultas por internet en Bolivia para lidiar con el COVID.
Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a esta segunda media hora de la emisión estelar de Noticias Radio Martí a todos quienes se integran a ella. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición se encuentra Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a todos quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 32 minutos damos inicio de inmediato a nuestra segunda media hora de noticias con las informaciones de Cuba.
Cuba experimenta una nueva alza de enfermos de coronavirus al registrar otros nueve casos para un total de 57 personas contagiadas con la enfermedad.
El Ministerio de Salud, MINSAP, que publica las cifras al día siguiente, informa que al cierre del 24 de marzo dieron positivo a las pruebas de laboratorio nueve nuevos casos de COVID-19.
De acuerdo con las autoridades, 5 son ciudadanos cubanos que regresaron al país procedentes de Estados Unidos, México, Ecuador y España. Y otro estuvo expuesto a través de un contacto con italianos. Los otros 4 son extranjeros que viajaron a Cuba desde Ecuador, Francia y Alemania.
54 de los 57 enfermos de COVID-19 en Cuba se mantienen ingresados, 2 de ellos en estado crítico.
1.479 pacientes, la mayoría de ellos cubanos, también se encuentran ingresados bajo vigilancia epidemiológica, mientras que otras 36.000 están bajo la vigilancia de la atención primaria de salud por el COVID en la isla.
Y este miércoles fue detenido Eber Rafael Ramírez, delegado del Partido Cuba Independiente y Democrática, el CID, en Antilla, Holguín. Desde allí, el activista Luis Oleidis Machado, coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial, hizo la denuncia a Radio Martí.
Aproximadamente a eso de las 10 de la mañana fue conducido en una patrulla de la PNR el ciudadano Eber Rafael Ramírez Argota, delegado del partido CIC con Cuba Independiente y Democrática aquí en Antilla, y yo di cruce con él frente a la unidad de la PNR, y el oficial de la Seguridad del Estado, Henry Peña, es quien lo conducía con 2 oficiales más de la PNR, 2 guardias. Según él propio, me voció allí mismo en público. Era por la campaña que él había iniciado sobre el cierre de la frontera aquí en Cuba, el cese de provocar las colas por la carencia de alimentos que hay aquí en el municipio de Antilla, y hasta ahora se encuentra detenido. Todavía no lo he podido localizar. Algún amigo me dijo que lo habían llevado para la unidad de bomberos, donde está radicando la oficina del jefe instructor de la seguridad del Estado aquí en Antilla. Aquí estamos en espera a ver qué sucedió con él, qué se dice, qué le van a hacer, porque todo es por la campaña que se inició promovida por el SIC aquí en Antilla sobre el cierre de la frontera. Hasta ahora estamos esperando aquí en la esquina del parque, cerca de su casa, a ver qué ha sucedido.
La dama de blanco, María Cristina Labrada, fue citada este miércoles para la Dirección de Inmigración y Extranjería de la provincia de Camagüey, donde se encuentra de visita familiar. Labrada dijo a Radio Martí que desconoce los motivos de la citación, que considera arbitraria, ya que había decidido no regresar a La Habana, donde reside, precisamente por la urgencia de salud que se vive en estos días.
Tocan la puerta de la calle y mi esposo sale y ve una persona con un nasobuco en la boca y me dice que a las 3 de la tarde yo debía estar en inmigración y extranjería. Y yo le dije de que yo no iba a ir a las 3 de la tarde en inmigración y extranjería, y con la misma coge y vira la espalda y se va. Este señor dice él que es oficial de la seguridad del Estado, digo dice él porque él en ningún momento se identificó como oficial de la seguridad del Estado, pero además venía con la boca tapada para esa supuesta citación. Citación que yo hallo que es bastante arbitraria y contradictoria, puesto que si se está diciendo por todos los medios de que las personas deben de tratar de no salir a las calles para no transmitir la enfermedad a otras personas, entonces ¿cómo es posible que un oficial de la seguridad del Estado venga hoy a citarme a razón de qué? Cuando nosotros hemos tomado la determinación, yo y mi esposo, y bueno, mi familia, porque tenemos un viejo de 94 años, que no salimos de aquí de la casa a nada, porque además no tenemos nasobuco. Nosotros no estamos saliendo tratando de que no nos dé la enfermedad, porque sabemos que los opositores que caigan en un hospital, sabemos que no vamos a salir del hospital, ¿no? Eso está más que claro. Eso es una forma de hostigar, sabiendo que muchas personas están muy preocupadas con lo que está pasando en el mundo entero, no solamente lo que está pasando en Cuba.
Y consideran el caso del encarcelado líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, como un crimen de lesa humanidad. Pedro Corzo tiene los detalles.
Los familiares del disidente político cubano José Daniel Ferrer García, en prisión hace varios meses y juzgado por un tribunal castrista, siguen sin tener conocimiento de la sentencia en su contra. Una práctica que para Orlando Gutiérrez, asesor de la Comisión Internacional de Justicia Cuba, es muy usada por el régimen de la isla y que constituye un crimen de lesa humanidad.
Ha sido un método tradicional de la dictadura castrista, encarcelar a las personas y que pasen años antes de que los enjuicien o que les apliquen condena. Es una medida de presión psicológica, de tortura psicológica, constituye un crimen de lesa humanidad. Tenemos casos horripilantes como el de Aldo Chaviani, un grupo de jóvenes campesinos que después de estar presos 2 años fueron sumariamente juzgados y ejecutados, o el caso de Beno Oviedo, que después de ser secuestrado en las Bahamas por las torpederas castristas, se pasó 7 años sin juicio. Así que es un método de tortura, de presión de la dictadura. Yo conozco el caso de presos políticos que estuvieron hasta 10 años encarcelados sin juicio. Así que es un método que ellos utilizan de presión psicológica y de chantaje contra los presos y sus familiares.
José Daniel Ferrer García es líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, y ex prisionero político del Grupo de los 75, y se encuentra en prisión desde el pasado mes de octubre. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva desde la ciudad de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, el residente Olainis Tejeda Beltrán, cuenta cómo están enfrentando las medidas establecidas por el COVID-19. Eso en entrevista con Tomás Cardoso.
Acá en Nuevitas, la población ha tenido una buena disciplina con respecto a los muchachos. Los muchachos fueron suspendidos, como todo el mundo lo sabe, de las escuelas. Las escuelas han sido cerradas temporalmente y no he visto un niño jugando en la calle. Todos han estado dentro de su casa con mucha disciplina. A pesar de que la televisión cubana no está dando una programación adecuada, por lo menos para que los niños tengan entretenimiento dentro de las casas. Eso es una parte. La otra es el desabastecimiento tan enorme que se está planteando a nivel de país, pero bueno, voy a hablar de Nuevita exactamente. Ayer mismo, para la farmacia que nos toca a la zona de nosotros, que comprende alrededor de 15.000 personas, solamente trajeron 15 frascos de vitamina C, y aquello daba grima, la aglomeración de personas para 15 frascos, y no había jabón ayer en Nuevita, ni tan siquiera en la famosa shopping. Entonces, ahora mismo todo el mundo está cumpliendo la cuarentena, pero cuando de repente digan que llegó a la bodega algún alimento, algún jabón, algo, pues se va a formar la aglomeración de personas, porque ahora el cubano está enfrentando otra parte de la realidad, frente al escudo y la pared. o se muere de hambre o de por falta de higiene adquiere otras enfermedades dermatológicas o cumple la cuarentena. De las escuelas, lo que se estaba utilizando era lejía. Ellos dicen de que si es muy suave, que no hace daño, a una persona alérgica, sensible, puede hacerle daño, como es el caso del hijo mayor de nosotros. Salieron de su escuela cerca de 10 o 15 niños directos para en un consultorio porque se pusieron en muy malas condiciones. No querían tampoco que se le utilizara alcohol, cuando a nivel internacional el alcohol es también efectivo. Lo esencial en esto es que tampoco se está haciendo una disciplina en cuanto a ese, no se vio una programación. La dictadura simplemente ha cedido a la presión para la suspensión de las clases, pero se ve que no ha hecho ningún tipo de planificación porque no ha entregado por la televisión ni tan siquiera la famosa videoclase, no ha hecho nada. Es decir, que esto ha sido de imprevisto. Entonces, la utilización de lejía es algo muy peligroso, muy peligroso, muy peligroso para los niños, principalmente los alérgicos.
De todas maneras, ¿hay gente hoy en la calle de Nuevita a pesar de la cuarentena?
Los que están en la calle son los trabajadores que están abordando autobuses atestados para poder ir a trabajar. Esa es la otra. Es una cuarentena un poco extraña. Es decir, los trabajadores tienen que ir, no se ha tomado ningún tipo de medida. En la calle se han visto algunas personas, principalmente con colas aisladas para poder obtener algo, no sé, un jabón, un papel sanitario, algo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus.
A continuación presentamos a ustedes más noticias en este segmento especial sobre el coronavirus, datos, características y estrategias para evitar el contagio.
En estos momentos, cuando en el Senado se debate el mayor paquete de estímulo fiscal de la historia para tratar de recontrarrestar los efectos de la pandemia del coronavirus, ya más de la mitad del Senado ha votado a favor de el mismo. Los resultados lo tendremos al final de esta edición.
Investigadores identificaron posibles nuevos síntomas del COVID-19. Desde Los Ángeles, el informe lo presenta Verónica Villafañe de La Voz de América.
La pérdida del olfato o el gusto podría ser un síntoma temprano o de casos ligeros de COVID-19. Grupos médicos que representan a otorrinolaringólogos en Estados Unidos e Inglaterra advirtieron que evidencia anecdótica indica que se ha visto un aumento en el número de pacientes que dieron positivo, cuyo único síntoma es la pérdida o alteración de estos sentidos. Información proveída por la Asociación de Médicos de Oído, Nariz y Garganta del Colegio Real de Cirujanos de Inglaterra resalta que más de 2 de cada 3 casos confirmados en Alemania reportaron anosmia, o sea, la pérdida de olfato. En Corea del Sur, el 30% de los infectados con casos leves ha dicho que ese ha sido su principal síntoma.
Se ha encontrado que en la mayoría de los casos es reversible, pero es bastante común. Entonces, es algo que tenemos que tener en mente porque obviamente si lo notamos no queremos contagiar a otras personas.
Los médicos británicos que hicieron la alerta han visto esos síntomas principalmente en pacientes menores de 40 años. Creen que al no cumplir con los criterios actuales de síntomas del coronavirus, fueron portadores ocultos, facilitando la rápida propagación de COVID-19. De comprobarse a ciencia cierta que la pérdida de olfato y gusto son síntomas tempranos o de infecciones leves de COVID-19, podría ser útil en el diagnóstico y prevención de contagio en ciertos casos.
4 de cada 5 personas que contraen el virus no saben de dónde lo contraen y probablemente lo contraen de portadores asintomáticos, de gente que tiene casos muy ligeros o que no tiene síntomas.
Los médicos británicos aseguran que esta nueva información resalta la importancia del uso del equipo de protección para el personal médico y a su vez podría ayudar a detener las tasas de infección. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y el periodista Ronen Suark consultó a expertos sobre qué hacer en el día para mantenerse activo y saludable durante este periodo de aislamiento y trae algunas sugerencias.
Una de las maneras de prevenir el coronavirus es quedándonos en nuestras casas. Con un especialista hablamos de qué hacer hora por hora durante la cuarentena.
Un ejemplo podría ser, te vas a levantar a 8 de la mañana, luego de que te tomas tu baño como siempre, un rico desayuno que sea nutritivo, con tus frutas, tus cereales y todos los alimentos que tu cuerpo necesita. Como generalmente el desayuno es ligero, pues hacer una rutina de ejercicios, media hora, 45 minutos. Podrías también dedicarte en la mañana a recoger tu casa, a limpiar, a ir preparando lo que es el almuerzo, sobre todo un almuerzo que sea rico en proteínas, vegetales, fruta, todos los nutrientes. Tenemos que tener en mente algo. Cuando nos quedamos en la casa, generalmente tenemos una actividad física menor. Entonces vamos a tratar de comer más alimentos sanos, a beber más agua, por lo menos unos 5 a 6 vasos de agua al día. En la tarde, pues podría usted dedicarse quizá a ayudar a sus niños, los que tienen niños, las tareas escolares, porque tienen que recordar, la escuela sí, aunque sea en el hogar, y hay que ayudar a los niños. Tiempo para la lectura, tiempo para algún hobby que a usted le guste. Vamos a aprovechar el tiempo de una manera útil.
Me quedo en casa, ese es el concepto. Vamos a estar dándote todo tipo de tips para que puedas pasar esta cuarentena. Vas a estar informado de todo lo que sucede minuto a minuto.
Y Colombia dio inicio este miércoles al confinamiento de sus 48 millones de habitantes por la pandemia. Nuestro colega Paul Seifer de Radio Martí presenta el siguiente informe.
El tercer país más poblado de América Latina intenta frenar la pandemia del COVID-19, que ya deja 4 muertos y más de 470 contagios desde el 6 de marzo.
Pienso que todo el mundo debe resguardarse en sus casas por salud, para cuidar no solamente de uno, sino de nuestros familiares. Pienso que solo hay que salir bajo medidas excepcionales, como por ejemplo conseguir alimentos.
La experiencia sin precedentes para los 48 millones de habitantes regirá en principio hasta la madrugada del 13 de abril. Los colombianos podrán salir de sus casas solo para abastecerse por asuntos de fuerza mayor o si trabajan en servicios de salud, mercados, entidades financieras o servicios públicos, entre otros. La prensa también podrá movilizarse. Quienes incumplan con la orden serán multados o podrán ir a la cárcel. En un primer balance, el gobierno reportó 1.069 medidas correctivas por incumplimiento y 90 infracciones de vehículos que circulaban sin permiso.
No solamente depende del gobierno, porque el gobierno está haciendo lo humanamente posible y está confiando en la voluntad de las personas, pero nosotros los colombianos somos muy inconscientes. Estamos esperando que nos pase una tragedia peor para de pronto aterrizar un poquito.
El gobierno ya había clausurado fronteras, prohibió vuelos comerciales, canceló clases, cerró bares, discotecas y restringió reuniones masivas y movilizaciones de los mayores de 70 años. Con la entrada en vigor del aislamiento, Colombia se suma a países de la región como Argentina, Bolivia y El Salvador, que restringieron totalmente la movilización de sus ciudadanos. En todo el mundo, cerca de 3.000 millones de personas, más de un tercio de la humanidad, han sido instadas a confinarse según un conteo de la agencia francesa de prensa. Para Radio y Televisión Martí, Paul Sfeir.
Y la emergencia sanitaria por el COVID-19 vuelca a los bolivianos a la internet y las consultas médicas virtuales. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi.
A pesar de la cantidad de información que circula en medios y a través de redes sociales, aún hay dudas respecto a los síntomas del COVID-19 y por ello son cada vez más los bolivianos que acuden a las consultas con médicos a través de internet y en las que se brindan consejos, normas de protección y otros detalles. Douglas Villarruel, un médico boliviano especialista en temas de diabetes y salud digital, y destaca la importancia de este servicio.
Existe una gran incertidumbre y mucho miedo a la hora de que las personas se resfrían, saben cómo distinguir lo que son los síntomas de coronavirus.
La cuarentena total que rige en el país ha llevado a la población a varios cambios en su rutina diaria, que los obliga a permanecer en casa. Ida Peñaranda es una joven que vive en Cochabamba, en el centro de Bolivia, y contó a La Voz de América cómo afronta este complicado momento.
Estamos respetando el tema del distanciamiento social. Salimos casi nunca, solamente a hacer compras. Cuando llegamos nos lavamos para no traer nada para las personas más vulnerables de esta casa y conservar la calma.
Mientras tanto, las autoridades de salud reconocen que a pesar de que no se tiene un número elevado de casos como en otros países, se podría generar una cadena de contagios de un momento a otro. Oscar Urenda, secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, el departamento más afectado por el COVID-19, se refirió a las disposiciones sanitarias para contener la pandemia.
Los próximos días, todos los pacientes positivos serán internados ahora que tenemos las condiciones para ello.
El gobierno garantizó los reactivos e insumos médicos necesarios para las pruebas, mientras confirmó alrededor de 30 casos positivos en el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y el científico cubano Eduardo López Callazo afirmó en España que el coronavirus es una especie de tercera guerra mundial. Desde Madrid reporta Michel Suárez.
Según López Collazo, la Tercera Guerra Mundial ha llegado, como pronosticaron los científicos, con una catástrofe alejada de conflictos religiosos, intrigas entre potencias y escaladas nucleares.
La humanidad tiene ahora mismo un enemigo común, por eso tendríamos que actuar teniéndolo en cuenta. Es una Tercera Guerra Mundial que ha pillado desprevenidos a casi todos los gobiernos.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, el director científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Paz en Madrid considera que toda la sociedad es responsable de que no se dediquen mayores recursos a la ciencia.
Pero no solo los gobiernos, también la sociedad que vota y evalúa a esos gobiernos. Hemos visto que en muchos lugares, y España es un ejemplo, lo primero que ocurre en una crisis económica, es recortar en investigación. Nunca sabemos cuál será el descubrimiento que nos salvará.
Sobre la situación del coronavirus en Cuba, Eduardo López Collazo admite que le falta objetividad para evaluarla por el tiempo y la distancia, pero advierte sobre la escasez de recursos y de la exagerada politización.
Me puede faltar objetividad en mi respuesta, pero leyendo lo que leo que viene de la isla, lo que me comentan las personas allí, mis familiares, el sistema sanitario cubano puede enfrentarse a un grave problema si no toma medidas drásticas de aislamiento ya. Por otra parte está la escasez de recursos, que es evidente allí, y la exagerada politización que hacen de cualquier tema, eso va a obrar en su contra.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
...96 votos a favor, 0 en contra... ...ese fue el resultado de la votación... ...esta noche acaba de terminar... ...en el Senado de los Estados Unidos... ...el paquete de ayuda a la economía... ...a los ciudadanos de los Estados Unidos... ...la propuesta pasa hoy... ...o sea, pasa ya este jueves... ...a la Cámara de Representantes... ...e incluye una partida de 250 mil millones de dólares... que se reservarán para pagos directos a individuos y familiares de $1,200 para quien tengan unos ingresos menores a los $75,000 al año y también a las familias que ganen $150,000 en total. Además, $500 por niños menores de 17 años. Última hora, acaba de ser aprobado por 96 votos a cero el paquete de ayuda a los ciudadanos estadounidenses y a las empresas que será votado este jueves en el Congreso.
Y esta noche en su segmento de salud, la doctora Maritza Fuentes toca el tema del coronavirus.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? ¿Quién le habla? Es la doctora Maritza Fuentes. Gracias por acompañarnos. En los últimos años se han descubierto 3 tipos de coronavirus. Debo decir que hay uno que se llama el SARS, si usted lo recuerda, fue por allá por el año 2004, que SARS, S-A-R-S, por sus siglas, quiere decir síndrome respiratorio agudo y grave. Es una enfermedad respiratoria grave y a veces mortal. Fue descubierto por primera vez en China en el año 2002 y se propagó por diferentes países del mundo. Un esfuerzo internacional ayudó a contenerlo rápidamente. No se han informado nuevos casos en ningún lugar del mundo desde el año 2004. El otro tipo de coronavirus fue el MERS, M-E-R-S, que quiere decir Síndrome Respiratorio de Oriente Medio. Es una enfermedad respiratoria grave descubierta en Arabia Saudita en el año 2012. La enfermedad se ha extendido a 27 países. En los Estados Unidos se registraron solo 2 casos. Todos se han ido vinculados a viajar o residir en o alrededor de la península arábiga. Y el tercer virus de este tipo de los coronavirus es el COVID-19, COVID-19. Es la enfermedad por coronavirus del 2019, descubierta precisamente a finales del año pasado en la ciudad de Wuhan, provincia de China, de Hubei. La mayoría de las infecciones han ocurrido en China o están relacionadas con viajes desde la provincia de Hubei. Sin embargo, actualmente las noticias todos los días son muy cambiables porque cada día aparece un caso nuevo en un país diferente y ya se habla de alrededor de 60 países que tienen algún tipo de caso, no todos realmente vinculados con visita a China, con lo cual está siendo ahora una tarea ardua el tratar de identificar la raíz de este virus, el tratamiento y la posibilidad de algún tipo de vacuna. Las pruebas de coronavirus se usan para diagnosticar infecciones y prevenir la propagación de la enfermedad. Lo más importante, el aseo personal, lavarse muchísimo las manos y varias veces al día. Éxitos bendecidos.
Y en el mundo del entretenimiento, nuestra colega María Salas continúa ofreciendo detalles del estreno de Netflix de la película Spencer Confidential.
Hola, mis amigos de Radio y Televisión Martí, les saluda María Salas.
El famoso actor, modelo y rapero Mark Wahlberg regresa al género de acción en su quinta colaboración con el realizador Peter Berg. El proyecto Spencer Confidential, streaming en Netflix.
You made it. Try and stay on this side for a while. Let's go see your girlfriend.
5 years ago, you got yourself sent to prison.
What was I supposed to do, wait?
I'm sorry.
I love you! How do you like that?
Let's go!
Peter Berg te llama y dice, haz mi película. Y tú dices, por supuesto que sí.
Yeah, I think between myself,
hacemos un buen equipo. Todos compartimos buena química. Ya había trabajado con Eliza. A Winston lo conocí por primera vez y nos llevamos muy bien. Peter y yo hicimos 5 películas juntos, la mayoría basadas en trágicas historias de la vida real. Fue muy divertido filmar esta comedia de acción. Algo diferente.
Mi amigo.
¿Qué pasó?
You just got out.
Yo soy María Salas para Radio y Televisión Martí.
Y así ponemos punto final a la emisión estelar de Noticias Radio Martí en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 AM de Miami. Desde el Estudio A nos despedimos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo y en la edición estuvo Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sfeir. Por favor, sigan en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Pensando en el futuro,
pensando en el futuro.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.